COPE Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que un piquete de trabajadores del metal ha recorrido esta mañana el polígono de Agrela. El sector en la provincia vuelve a secundar una jornada de huelga. Piden un convenio digno para este colectivo. La patronal y los principales sindicatos no han alcanzado un acuerdo en las últimas horas. Los empresarios ofrecían una subida salarial en el convenio de un 10% hasta el 2024. Los trabajadores demandan ligar esos incrementos al IPC para que los sueldos recojan la subida de la vida. El escollo fue lo calculado para el año 2021. Los paros se van a repetir mañana y pasado y del 28 al 30 de junio. 1:21, escuchas Mediodía COPE.
Y a esta hora buscamos la actualidad por parte de la Xunta de Galicia. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy bien.
Hablamos de la ciudad de Coruña. Bueno, a día de hoy es la urbe más insegura de toda Galicia, según los datos del Ministerio del Interior. ¿Una de las causas, en su opinión, podría ser la falta de efectivos?
Bueno, yo creo que eso explicaría muchas de las cosas que están pasando en cuestión de seguridad en nuestra ciudad. Yo creo que después también el análisis tiene que ser un poco más profundo, más pormenorizado. Pero bueno, yo creo que lo primero, lo importante es reconocer que tenemos un problema de seguridad en nuestra ciudad. No sirve de nada que las administraciones públicas neguemos que existen problemas como si la negación de los mismos pues implicase que no los hubiese y empezar a tomar pues las medidas correctas para corregirlo. Y en relación a los efectivos policiales, pues sí, yo creo que es un clamor que en las diferentes policías pues hay menos efectivos de los que debería de haber. Y los responsables, los que tienen que pues definir o permitir que eso se corrija, pues no están haciendo el trabajo que tenían que hacer, ¿no? Yo creo que la policía local se está quejando de falta de efectivos en su plantilla, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, tres cuartos de lo mismo, y la Policía Autonómica pues también está quejándose de que el Ministerio no permite pues cubrir esas plazas.
Precisamente usted visitaba en las últimas horas la sede de la Policía Autonómica. El Gobierno aprobó un catálogo de 500 efectivos que no se han cubierto en su totalidad. ¿Saben cuál es la razón?
Sí, bueno, sabemos lo que ellos argumentan y lo que ellos dicen. Lógicamente nosotros no lo compartimos. La Policía Autonómica es un refuerzo que se hizo en su momento con la policía para trabajar en aquellas competencias propias de la comunidad autónoma. Estamos hablando de que en cuestiones de protección del medio ambiente, en investigación de los incendios forestales, en protección al menor, por ejemplo, también en violencia de género, que es importantísimo, todos estos policías pues que tienen que ir a ayudar a una mujer cuando se producen estas situaciones o cuando se viola una orden de alejamiento, es la policía autonómica. Pero también entran en cuestiones de defensa del patrimonio cultural histórico de todos de los gallegos, en la lucha contra el marisqueo ilegal o contra los furtivos. En definitiva, tiene competencias muy importantes, pero que no pueden desempeñar todo lo correcto o todo lo bueno que sería porque hay más de 140 plazas sin cubrir. Y hay 140 plazas sin cubrir porque el Ministerio se niega a cubrirlas. Hace años se llegó a un acuerdo de que era el Ministerio el que tenía que cubrir lo que eran los efectivos, la contratación de las personas, que la Xunta de Galicia tenía que encargarse de lo que eran los medios materiales, los coches, la equipación de los propios policías y de las sedes. Eso es lo que estamos haciendo, pero lo que estamos viendo pues es que el Ministerio no está cumpliendo con su compromiso.
¿Qué valoración hace la Xunta de que el juzgado haya ordenado tapar los carteles en Oleiros en los que se simulaba el atropello de la consellera de Infraestructuras?
Bueno, yo creo que los políticos estamos en esto para ayudar a mejorar la vida de los ciudadanos y no para hacer campañas de acoso hacia otros políticos. Yo creo que las bufonadas están muy bien para los tuyos, pero yo creo que o en tu ámbito privado, pero yo creo que en lo público, en la gestión de lo público, en la defensa de los intereses generales, lo que debe prevalecer pues es la seriedad y el rigor. En el tema de este caso, de los carteles de Couto, pues vamos a explicar exactamente lo que ha pasado, porque es verdad que este alcalde pues es especialista en que al final estemos hablando de estas cuestiones en vez de hablar de lo importante. Couto es una zona de una carretera en Oleiros, que es la continuación de una carretera que ya es de titularidad municipal, que ahora mismo pues es de titularidad autonómica, donde los vecinos lo que piden es una mejoría de la seguridad vial de la misma vía y solicitan que se instale un paso de peatones. Desde los ingenieros de carreteras de la Junta de Galicia tenemos dos informes que dicen que no es posible hacer eso sin perjudicar la seguridad vial. ¿Qué es lo que están diciéndonos? Oiga, poner un paso de peatones en un sitio donde los coches van a una velocidad no adecuada o donde no hay esa percepción de carácter urbano por parte de los conductores, lo que va a hacer es que haya una falsa sensación de seguridad por parte de los peatones y va a provocar más atropellos. En definitiva, que si se hace, si se pinta ese paso de peatones, va a haber más atropellos. Es lo que nos dicen los ingenieros de carreteras. Entonces, no se puede hacer tal como está ahora mismo la vía. Lo que proponemos la Xunta de Galicia es, oiga, vamos a hacer un protocolo, un convenio para transferir esa titularidad para que tenga un carácter urbano, que la suma el Ayuntamiento de Oleiros, y no solo vamos a pintar un paseo de peatones, sino vamos a hacer otras actuaciones que cuantificamos en 300.000 euros y que la Xunta le propone al Ayuntamiento para aportarlos, que sea una mejora integral de la seguridad vial, que pase por calmar el tráfico, por tomar medidas para que garanticen que se protege a los peatones y, en definitiva, pues cumplir con lo que quieren los propios vecinos.
¿Y qué es lo que ha pasado con esa solución que le han dado al alcalde?
Pues el alcalde la rechaza, parece que la seguridad de los vecinos le preocupa muy poco y lo que hace pues es poner en marcha una campaña de acoso totalmente machista contra la conselleira de infraestructuras, poniendo carteles donde se simula que la atropellan, ¿no? Yo, francamente, creo que si la Xunta de Galicia propone una solución, pone los recursos para hacerla y lo único que le está diciendo al ayuntamiento es que actúe con responsabilidad y que si quiere tener una vía con características de vía urbana, que asuma la titularidad de la misma y que aplique esas características. Pero que lo que no se puede hacer es la descalificación, el ataque y por supuesto, lo de andar poniendo carteles simulando el atropello de un responsable político, yo creo que está fuera de lugar.
Y seguimos en esta zona de la comarca de A Coruña. La Xunta ha anunciado que se van a retomar las obras de la vía Ártabra. ¿Qué se está haciendo ahí?
Sí, la vía Ártabra es la gran infraestructura de vertebración del área metropolitana. La Xunta de Galicia ya lleva invertido 70 millones de euros y ahora mismo, aún sin estar finalizadas las conexiones que le dan plena operatividad a la misma, pues está siendo utilizada por más de 5.000 usuarios todos los días. De la Xunta de Galicia estamos haciendo la inversión para mejorar el enlace con la Nacional Sexta en Iñás. Eso vamos a finalizar ahora, vamos a continuar con las obras para finalizarlo, pero no vamos a poder seguir avanzando en las obras del tramo que corresponde con la conexión con la AP9, mientras que no se resuelvan los recursos presentados pues por el Ayuntamiento de Cambre. En ese sentido, lo que queremos desde la Xunta de Galicia, lo que consideramos es imprescindible poder finalizar este tramo para darle plena utilidad y funcionalidad a toda la inversión ya realizada, y lo que sí que entendemos es que no debería de paralizarse una infraestructura tan importante para tantos ciudadanos por una cuestión pues meramente administrativa de hace 15 años. Yo, por refrescar un poco la memoria a la audiencia, lo que quiero decir es que el Ayuntamiento de Cambre lleva peleando con la Xunta de Galicia desde que gobernaba el bipartito y por una decisión del bipartito, una decisión que desde el punto de vista administrativo puede ser recurrible, pero ojo, ni siquiera recurrible desde el punto de vista técnico. El ayuntamiento no recurre, no está diciendo que el informe o el proyecto de los ingenieros sea incorrecto. lo que está diciendo es que tenía que haberse aprobado en Consejo de la Xunta ese enlace y se aprobó, bueno, pues por un acto administrativo de un funcionario. Pero lo que yo creo que tenemos que lamentar es que, bueno, pues una cuestión administrativa de hace 15 años, pues que ahora mismo estemos pagando los ciudadanos, pues las consecuencias, ¿no?
Y en estos tiempos tan duros que vivimos, ¿qué importancia tiene apoyar a las familias? Y en este caso a las numerosas, con la ampliación de la vigencia del título hasta los 21 años del primer hijo sin tener que renovar. Además de esta medida, ¿qué otras les ofrece la Xunta para apoyarlas?
Pues exactamente. De la Xunta de Galicia tenemos un firme compromiso con las familias numerosas. Este compromiso no solo es un compromiso verbal o de declaraciones que hagamos a favor de las familias, sino que luego pues lo ratificamos con presupuesto y con medidas concretas. ¿Con qué finalidad? Pues lo que buscamos es que Galicia sea el mejor lugar para formar una familia. Y para ello es fundamental tomar medidas que faciliten el día a día para las familias. Y la semana pasada dimos una muy buena noticia para estas familias, que fue la ampliación de la vigencia del título de familia numerosa hasta los 21 años del primer hijo y que no implique, y hacer que no tenga que renovarse cada 4 años como hasta ahora, con lo cual pues le evitaremos pues esos trámites y gestiones administrativas que antes tenía que hacer. Pero esta es una medida de carácter administrativo, pero tenemos muchas otras medidas de apoyo a la familia, como proporcionándoles ciertas ayudas, ciertos servicios o alguna ventaja. Quiero recordar a todos los oyentes que Galicia, y presumir también, somos la primera comunidad que va a proporcionar el próximo año ya gratuidad de las escuelas infantiles para todos los hijos. A partir del primer hijo va a haber gratuidad de las escuelas infantiles. Somos la primera comunidad con la educación de 0 a 3 años gratuita. A mayores tenemos también ya aprobado y plenamente operativo el bono cuidado, que ayuda a más de 1.000 familias a contratar un servicio extraordinario de conciliación. También pusimos en marcha la tarjeta Bienvenida, que desde su puesta en marcha pues concedió ayudas económicas a más de 70.000 gallegos y gallegas pues en ese momento que viene, pues en ese momento que se tiene al niño. Aprobamos también, ampliamos la reducción autonómica en el IRPF y tenemos después otras medidas, por ejemplo, pues como la gratuidad de los autobuses interurbanos para los menores de 21 años. Es muchísimo el ahorro que esto supone para las familias y lo que a mí sí que me gustaría es que el resto de administraciones pues que hagan lo mismo. No solo que hablen de las familias, sino que tomen medidas para beneficiar a las familias. Y si, por ejemplo, pues comentaba hace un ratito que los autobuses interurbanos son gratuitos para menores de 21 años, esta misma medida también podría ser para los menores de 21 años en los tramos urbanos. Que sí, los autobuses urbanos perfectamente podrían ser gratuitos para todos los menores de 21 años. Y con esas medidas yo creo que se apoyaría mucho a las familias.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, muchas gracias y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y en el Obelisco se ha presentado esta mañana las nuevas bicicletas eléctricas que van a pasar a formar parte de la flota de Bici Coruña, ¿no, Elabao?
Sí, las bicicletas son para el verano, al menos las eléctricas. El Ayuntamiento ha adelantado hoy las mejoras que tendrá el servicio de Bici Coruña de alquiler municipal en las próximas semanas. La alcaldesa Inés Rey y el concejal de movilidad se han subido a las bicis en los cantones para poder dar ejemplo.
Oye, Fran, la tuya no es eléctrica.
No, la mía es mecánica. Ah. Lo queríamos probar de las dos.
había mecánicas y había eléctricas, porque se renueva todo el parque móvil del servicio de alquiler. Ya no habrá las bicis que conocemos hasta ahora, cada una, pues alguna con 7 marchas, otra con 3, unas más antiguas, otras más nuevas. Se unifican todas de color azul y de las casi 500 bicis, 130 tendrán esa asistencia al pedaleo. La alcaldesa, el concejal y la prensa hemos probado estas bicis, pero la ciudadanía tendrá que esperar a final de mes para poder hacerlo. Y es que será a finales de junio cuando se lance el nuevo servicio, renovado gracias a una inversión de 1,8 millones de euros de los fondos EIDUS. La incorporación de modelos eléctricos obliga a renovar las más de 20 estaciones actuales. Ya se han cambiado 13, pero quedan otras 10. Y el cambio obligará a un parón en el servicio de Bici Coruña durante 2 semanas, según avanzada la alcaldesa Inés Rey.
A día de hoxe, por darlles as cifras exactas, están instaladas 13 das 23 estacións existentes e o 13 de xuño vaise proceder a un paro do servizo de 12 días para poder sustituir as outras 10 estacións restantes. Polo tanto, o novo servizo podemos confirmar que estará xa totalmente operativo a finais deste mes de xuño.
Y para final de año se prevé que por fin se amplíe el servicio de Bici Coruña con nuevas bases por toda la ciudad. Por ejemplo, habrá Bici Coruña en Pocomaco, en Marinera City o en Expo Coruña, además de en otros barrios como, por ejemplo, en la zona del centro Ágora. El ayuntamiento, como decimos, va a ampliar estas nuevas bases, algo que se lleva años anunciando. El concejal de movilidad es Francisco Dinis Díaz Gallego.
No, parase todo o sistema. Hay que parar todo o sistema para poder poñer en marcha o novo. Bueno, despois dos 13 días de parón, a finais de xuño entrarán en funcionamento as 23 estacións existentes xa coas novas, vamos, renovadas e con todas as novas bicis, tanto eléctricas como mecánicas. Xa estamos traballando, esta semana continuamos replanteando as novas estacións e irán progresivamente, non iremos tanto, pois, a mellor de 10 en 10 ou unha cifra máis ou menos estándar, ir sacando de aquí a finais de ano o resto das.
¿Y cómo son esas nuevas bicis? Pues notoriamente diferentes, de color azul, la parte de detrás, azul o negra, según sea mecánica o eléctrica. La nueva bicicleta no son fáciles de distinguir a simple vista, pero las eléctricas pesan bastante más. Pero con esa ayuda al pedaleo no lo vamos a notar. En vez de una cesta, hay una especie de depósito para poder poner nuestro bolso o nuestra bolsa en el caso. Y esto es lo que destacaba la alcaldesa respecto del servicio.
As estacións novas que se están a instalar teñen novas funcións, opción de carga en todos os postos con independencia de que a bicicleta sexa eléctrica ou mecánica. Tamén contan cun botón de averías que conecta co sistema de mantemento para que, si existe, pois, alguna bicicleta que se estropea, sexa inmediatamente reparada. Tenemos unha nova páxina web para a xestión das bicicletas e unha nova aplicación móvil que vai facer máis doado o uso de Bici Coruña. En canto as bicicletas, son de última xeración, priorizando a seguridade do usuario con unha combinación de ergonomía, confort e facilidade da conducción, para que os usuarios como a min, pois, sexa máis fácil. Teñen 3 marchas, sillín axustable de 25 cm, asento adaptado tanto para homes como para mulleres, sistema de frenos de tambor evolucionado e GPS para recopilar os datos das rutas e poder mellorar o servizo. E as bicis eléctricas, a asistencia do motor é proporcional á forza que se lle aplica.
Habla de un sistema más fácil para gente como Inés Rey, que no suele utilizar el servicio de Bici Coruña. Quienes son ya usuarios tendrán que volver a reaprender, porque hay cambios importantes que todavía no se han avanzado, pero que se podían ver, como por ejemplo cómo se retira una bicicleta. Van a volver a valer las tarjetas, pero ya no habrá que introducirlas en las ranuras, sino que serán en un servicio sin contacto. Además, también se podrán hacer por medio de la aplicación de Bici Coruña, pero también se renueva. Habrá que escanear un código QR para poder hacerlo. Y novedades que todavía no se han concretado, que se está trabajando en ellas, como son las nuevas tarifas. Seguramente vaya a ser más caro el servicio de Bici Coruña. Anualmente son, pues, unos 30 euros y se puede usar todas las veces que se quiera. Pero habrá también servicio por minuto, según avanzaba el concejal.
Ainda estamos analizando as tarifas, o que sí podemos decir que vai a haber varias modalidades, que non será só unha modalidade anual. No, bueno, en principio estamos vendo, seguramente parte das novas tarifas xa entren en funcionamento agora no mes de xuño, cando se poña en servizo o sistema. Pero bueno, está ainda por cerrar o tema, non temos ainda, vamos, estas semanas antes de que entre en funcionamento, obviamente, tenemos as novas tarifas e a planificación de cando entrará en vigor cada unha das novas.
Y respecto de la polémica de la ubicación de las nuevas estaciones, decía esto.
Lo que vamos a tener en cuenta es que las bicis son un vehículo, como ya dijimos, y tienen que estar en calzada, no pueden estar en espacios peatonales. Hay veces que van a tener que estar en espacios peatonales lo más pegado posible a la calzada, pero prioritariamente van a estar en calzada. Obviamente, allí donde podemos compensar la pérdida de plazas de aparcamiento ya lo estamos haciendo, ¿no? La calle de la Torre se compensó, se va a compensar en Conchiñas, pero no partimos de esa base, partimos de la base de que tienen que estar en calzada porque es un vehículo más.
Y solo 8 se han quitado, ¿eh?
Sí, solo quitamos 8 y con el cambio en Conchiñas ya van a ser incluso menos de 8.
Asegura además que el ayuntamiento enseñará a montar en bici a través de cursos con la entidad Moviliza. Lo que no está claro es si habrá campañas de difusión para saber cosas tan básicas como si podemos o no transitar por una plaza como la de María Pita. Ojo, que he preguntado y no está del todo claro.
Noela, gracias.
Hasta luego.
2:20, escuchas Mediodía COPE.
Tú debes ser ingeniera. Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía.
Este jueves el Centro Comercial de Los Rosales se va a convertir más que nunca en el centro de los más pequeños. Se inaugura el Parque Infantil Lolandia. Jacobo Sico es gerente de este nuevo parque de ocio infantil. Jacobo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Y tenemos, Jacobo, ya todo preparado para este jueves porque no queda nada.
No queda nada, ya estamos ahí. Pues sí, estamos ultimando los últimos detalles, colocando los últimos peluches, las últimas decoraciones, revisando que todo esté perfecto, pero nada, lo tenemos todo listo y que la gente venga a pasarlo bien ya pasado mañana.
¿Cómo te sientes, Jacobo? ¿Cómo se siente uno en estos días previos a que todo el mundo conozca este parque?
Bueno, por un lado cansado, porque siempre antes de una apertura hay que hacer mil cosas. Pero lo más importante es que estamos ilusionados. Llevamos 20 años en temas de ocio y tiempo libre y digamos que este parque tan grande y como lo estamos gestionando, pues es el proyecto más ilusionante que tenemos últimamente y muy contentos, la verdad.
Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo es Lolandia?
Bueno, Lolandia es un local de más de 600 metros que está dividido en dos partes, con dos entradas independientes. Hay una entrada que es una cafetería que funciona de forma independiente, pero que tiene unos ventanales al parque. Eso permite que quien le apetezca merendar, tomarse una cervecita, un agua, un café, una infusión o alguno de nuestros nuevos molletes rellenos de cosas que ya iréis viendo en la cafetería, pues puede venir. O incluso los papis que quieran que los niños jueguen por horas, pueden dejar al niño jugando en el parque y estar en la cafetería viéndolo desde los ventanales. Eso es la cafetería. Pero si entras por el otro lado, que tiene otra entrada independiente, entras y la recepción del parque infantil es una tienda Teddy Mountain, que es una franquicia americana que es la única y primera en España de crea y adopta tu peluche. Es decir, que puedes escoger un peluche vacío, rellenarlo en un tren especial que tenemos, después ponerle un corazón, hacer el certificado y el pasaporte, y luego tienes pues complementos, ropa, olores, sonidos, corazones que palpitan. Hay varios millones de combinaciones.
¡Qué guay, Jacobo! Es tienda... ¿Estáis seguros de que esto es solo para los peques?
No, ya que la tienda Teddy Mountain la teníamos en San Nicolás, que cerró por la pandemia, y allí, bueno, tanto peques como mayores lo hacían. Y luego la cafetería, yo creo que va a haber más mayores que peques. Los peques van a estar justo después de la tienda Teddy Mountain. Hay otra puerta que lleva a la zona de 500 metros donde tenemos de todo.
¿Qué tipos de juegos tenéis?
Bueno, tenemos juegos de todo tipo, para niños de todas las edades y de todos los gustos. Por un lado está la estructura de parque de bolas con dos pisos, toboganes, bolas, circuitos, etcétera. Ahí para que desfoguen bien. Luego tenemos cochecitos plasma car que funcionan con la inercia de los niños al moverse, van solos. Tenemos también una zona deportiva de fútbol y baloncesto. Luego tenemos elementos para niños más pequeñitos, como casas, túneles de gusano, etcétera. Luego tenemos una zona de Lego de construcción, pero con piezas gigantes. Otra zona de discoteca con una pantalla para imitar los bailes, un tocador para maquillaje. Y luego tenemos un elemento súper innovador, que es la zona interactiva, donde hay un proyector en el techo que proyecta como una tablet gigante en el suelo, donde los niños juegan con las manos y los pies a más de 100 juegos diferentes. Eso en lo que a nivel de infraestructura. Luego los animadores pues pueden proponer talleres de reciclaje, de globoflexia, de maquillaje, de juegos populares y de un montón de cosas.
Tenías razón, no falta de nada. ¿Cuántos cumpleaños se van a celebrar ahí, Jacobo?
Sí, de hecho, de lunes a sábado siempre se va a poder jugar por horas, haya cumples o no, porque tenemos dos merenderos independientes y exclusivos para los de los cumples. Entonces se va a poder combinar cumpleaños con niños que juegan por horas. Y eso va a dar tranquilidad a las familias, que sabrán que de lunes a sábado, haya cumples o no, van a poder dejar aquí a los niños para que pasen un rato, pues mientras hacen recados y toman algo en la cafetería. Y luego los domingos, sí, como ya está la cafetería cerrada, pues se puede reservar en exclusiva todo el parque infantil para una sola familia, o por la mañana o por la tarde.
¿Por qué este nombre? ¿Por qué Lolandia?
Bueno, cuando lo estábamos planificando, nosotros, mi mujer y yo, Mary, tenemos una hija que se llama Lola, y cuando nos escuchó hablar de eso, tiene 6 años ella, dijo, pues si vais a montar un parque, se tiene que llamar Lolandia.
Y dicho
nos
y hecho.
Nos hizo tanta gracia que al final pues le pusimos el nombre. Y no solo eso, sino que el logotipo es un autorretrato que se hizo ella de sí misma.
¡Anda! ¡Qué curioso! ¿Y, y por qué elegisteis el Centro Comercial de Los Rosales para ubicaros? ¿Por qué pensasteis que era una zona idónea?
Bueno, en primer lugar, porque está ubicado dentro de la ciudad. Tiene todos los servicios, seguridad, parking gratuito, etcétera, ¿no? Y luego porque ya tenía locales donde podíamos adaptar nuestro modelo de negocio en el que queríamos combinar que las familias puedan tener a los niños jugando mientras se toman algo tranquilamente. Entonces ese tipo de modelo de negocio dentro de Coruña, pues pensamos que podría funcionar bien. Entonces es un barrio muy céntrico, lo que decía, con el parking gratuito, también tienes el Carrefour arriba y se pueden hacer compras y tiene otra serie de servicios. Y la verdad, pensamos que combinando todos esos factores sería el sitio ideal.
¿Cómo tiene que hacer? Porque me imagino que va a ser un éxito y que va a haber mucha demanda. ¿Qué tiene que hacer la gente para poder ir al parque? ¿Hay que reservar? ¿No es necesario reservar? ¿Con acercarnos al centro comercial ya podemos disfrutar del parque? ¿Qué es lo más recomendable, Jacobo?
Vale, a ver, para tomar algo en la cafetería, simplemente venir de lunes a sábado por la tarde o los sábados por la mañana, en el horario de apertura que viene en el Facebook, y tomarse algo, eso no hay problema. Para venir a jugar por horas, lo mismo. En el horario de apertura, de lunes a sábado, siempre se puede venir a jugar por horas directamente. En cambio, para los cumpleaños, claro, eso va. Nosotros tenemos un máximo de cumpleaños por turno, que son 2. Entonces, bueno, una vez está lleno, ya no aceptamos más cumpleaños. Eso sí, es bueno llamar o venir con la mayor antelación posible para ir reservando, viendo las instalaciones y que os contemos un poquito las peculiaridades del servicio.
Bueno, hablando de fiestas, los peques están terminando el cole, ¿va a haber fiesta de fin de curso?
Pues sí. De hecho, escogimos la fecha de apertura también un poco aprovechando que el centro comercial iba a hacer actividades de fin de curso y pensamos que, bueno, si abríamos cuando ellos hacían el concierto que va a haber este jueves de Mamá Cabra a las 6 y otras actividades que hacen, pues nos iba a venir muy bien. Y en ese aspecto, agradecidos que el centro comercial sea dinámico y haga actividades, porque al hacer coincidir la apertura con las actividades que ellos ya tenían, pues yo creo que nos va a ayudar, bueno, nos vamos a ayudar mutuamente, pero sobre todo las actividades que hacen ellos para que venga más gente y conozca el parque, nos viene genial.
Pues enhorabuena, Jacobo. Tiene muy buena pinta. Seguro que es todo un éxito este parque infantil Lolandia. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Y te cuento dónde están aparcadas hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
No tenemos ninguna en la ciudad. Lo más cercano, si queremos hacer ese acto solidario y generoso que es donar sangre, tenemos el punto fijo ubicado en el Choa con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en Meicende, delante de Abanca, esta tarde de 3:30 de la tarde a 6:30, va a haber ahí una unidad móvil que se va a trasladar posteriormente a Villarrodís, delante de la farmacia, en la avenida Alcalde Platas Varela, a la altura del número 83. Ahí va a estar de 7 de la tarde a 9 de la noche. Y en Coristanco, al lado del ayuntamiento, de 4 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí otra unidad móvil. Hay reservas bajas de los grupos sanguíneos 0 positivo y 0 negativo. Escuchas Mediodía COPE. Cuando estás perdido y no sepas dónde vas.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y de la pandemia, nuestra área sanitaria registra 1.600 pacientes con coronavirus tras la detección de 128 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Bajan los casos y bajan también las hospitalizaciones, que rondan a día de hoy el centenar en las últimas horas. Lo más lamentable, el registro de un fallecimiento de un hombre de 75 años con COVID. 2:10, nos acercamos también en este día a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La semana pasada, alcalde, se reunía con sus homólogos de Carballo y Alaracha para redactar un plan común que articule la movilidad industrial, logística y residencial. ¿Qué beneficios va a tener este plan?
Bueno, pues nosotros creemos muy claro lo que es el desarrollo industrial de todo lo que es el entorno, el área metropolitana de Coruña, pues principalmente se va a dar en nuestros tres ayuntamientos, ¿no? Y está muy claro que el eje industrial Arteixo-Laracha-Carballo pues va a ser el futuro de la implantación de nuevas empresas y además empresas que entendemos que van a generar puestos de trabajo, riqueza para lo que es el entorno. Entonces hay una cosa que nosotros creemos que sí que debemos trabajar de manera coordinada, que es la realización de una especie de plan de movilidad conjunto que sirva para estudiar las distintas potencialidades que podemos tener los tres ayuntamientos en el ámbito de la movilidad, ¿no? Hay una vía que nos une a los tres, que es la 552, la carretera principal de Carballo, que incluso pasa por nuestros núcleos urbanos principales. Entonces, también lo que queremos es un estudio de ese viario para, bueno, pues un poco darle un carácter como más humano, ¿no? Que sean unas vías más urbanas y no que, bueno, pues tengan o padezcan la problemática que hay a lo mejor a día de hoy, que tienen la existencia de una gran cantidad de tráfico pesado que pasa por los núcleos urbanos de los tres ayuntamientos, ¿no? Entonces, el plan de movilidad se va a encargar de manera conjunta por los tres y a partir de ahí pues un poco se estudiarán las distintas alternativas que pueda haber y también con la posibilidad de según los resultados de ese plan poder incluso pedir una financiación de actuaciones en los fondos Next Generation, que muchas veces se enfocan individualmente a cada concello, pero en este caso queremos que se pueda ir a enfocar para actuaciones conjuntas en los tres concellos que estamos implicados en el eje industrial Arteixo, Laracha, Carballo.
Qué buena iniciativa. Este jueves, pleno extraordinario además para aprobar tres expedientes de expropiaciones. ¿Para qué se van a llevar a cabo estas expropiaciones?
Pues mira, son tres expedientes de expropiación que para nosotros nos parece muy importante para la dotación y obtención de espacios viales que mejoran lo que es el entorno y los equipamientos del concello. El primero es la ampliación del vial que se accede al colegio Alceib de Galán, ¿no? Incluso tenemos allí un pabellón polideportivo que actualmente pues como muy muy estrecho y que con esta actuación se quiere ganar terreno para poder conseguir un vial más amplio, una gran zona de aparcamiento y mejorar también lo que es el acceso y la seguridad vial de los chavales, los niños, los padres que acceden a ese colegio, ¿no? Probablemente ganemos 30 o 40 plazas de aparcamiento. La plataforma de desembarco de lo que son los autobuses dentro del colegio también se va a ampliar porque a día de hoy es muy, muy reducida y tiene problemas también para que puedan hacer la maniobra los autobuses y luego pues ampliar lo que son los recorridos, las aceras que sean más anchas para que los chavales cuando vayan allí al colegio y al pabellón pues vayan con seguridad. Se va también a hacer lo que es la expropiación de los terrenos donde se asienta el casto de Pastoriza, con el objetivo del concello es adquirir estos terrenos. Se va a hacer después una limpieza vegetal de todos estos terrenos y después, posteriormente, se realizará un estudio topográfico con georradar y, bueno, instalaremos distintas señaléticas para que informar a los visitantes de las características de este casto. Y la última expropiación es en el entorno de la Escuela Infantil de Villarrodríguez. Expropiamos 5.900 metros cuadrados en una zona situada al lado del colegio de la Escuela Infantil de Villarrodríguez y bueno, se expropiará este terreno para después hacer una licitación de obra para tener un gran espacio destinado a actividades y zona de ocio para lo que son los vecinos, con zonas deportivas, con aparcamiento, con zonas verdes, y bueno, es un proyecto que ya lo tenemos y que bueno, te asciende a una cantidad de más de 800.000 euros, que yo creo que sí que crea una infraestructura de equipamiento para lo que es los vecinos de Villarrodríguez, altamente demandada y muy necesaria también.
Seguro que sí. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Eres usuario de audífono y no acabas de estar cómodo con él? Balneario Visión dispone de audífonos, accesorios inalámbricos, catamaranes de baño a medida, tapones antirruido para dormir. Este mes, hasta fin de existencias, 2x1 en audífonos recargables. Olvídate de utilizar pilas. Pídenos cita en el 981-641-762 o en el 672-066-242. O si lo prefieres, en balneariovisión.es. Estamos en Avenida Balneario 24 en Arteixo. Balneario Visión es tu centro auditivo de referencia.
Fuera llamadas. Fuera reuniones interminables. Fuera ese atasco en hora punta. Fuera trabajo. Dentro, esa ciudad por descubrir. Vuela con Vueling a Londres o París desde 29,99 euros. Es verano, vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
Pepe Torrente, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo vamos en esta semana de infarto?
Pues mira, por lo menos ya sabemos que oficialmente el partido es el sábado a las 6 en Riazor. Lo sabíamos extraoficialmente, pero ya lo hizo público la federación. Tema entradas. El Depor todavía no ha comunicado cómo va a hacer. Podría hacer como la semana pasada, es decir, a partir de las 6 de la tarde de mañana en la web de la Federación Española. El Albacete ha pedido 3.000 entradas máximo, 2.000 ya, y se reserva el derecho a adquirir 1.000 localidades más. Con lo cual, bueno, pues habrá muchas entradas destinadas a los aficionados y socios del Depor. Veremos si en esta ocasión, por aquello de que el Albacete reclama 3.000, en Linares fueron 500, se hace algún tipo de sistema para que los socios puedan tener, bueno, pues cierta preferencia a la hora de sacar las localidades. Pero insisto, oficialmente el Depor no ha comunicado absolutamente nada a la 1:57. Se habla mucho de que el Depor va a jugar en casa, de que se lo pone muy fácil al Depor, pero ojo, porque también hay aficionados que vienen desde muy lejos. Por ejemplo, Pedro Dans, desde Ámsterdam. Y ojo,
pues sí que viene lejos.
Se la jugó, porque sin conocer si el Depor iba a llegar a la final, él ya pagó la pasta de los billetes.
En cuanto la federación anunció que los playoffs serían en Galicia, pues me compré el billete para las finales. Eso sí, sin saber que el Depor iba a pasar a la final, así que me la jugué un poco. Bueno, de momento va saliendo bien la cosa.
Y que termine bien. Y hoy a las 8:30, quinto partido en el Palacio de los Deportes, se la juega el Liceo, todos con los verdes, para llegar a la final de la Hockey Liga.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y este jueves, recordamos, el Centro Comercial de los Rosales se va a convertir más que nunca en el centro de los peques. Se inaugura el Parque Infantil Lolandia, con coches que se mueven con la inercia, un set de construcción de piezas gigantes y muchas cosas más. Y vamos ya con las citas de la agenda, con Noel Abao.
El Ágora acoge a las 8 una nueva sesión de su documental Domés, esta vez con Mil incendios, pieza dedicada a la explotación de los recursos naturales en Myanmar. La entrada general cuesta 2,50 €. El escritor betanceiro José Ramón Pena presenta su nuevo libro en tiempo de desconto y lo hace en su tierra, en la Biblioteca Biblos de Betanzos, a partir de las 6:30. Grupos de alumnos del Conservatorio Superior de Música ofrecen un concierto dentro de la programación de las hogueras a las 8 en el Palacio de Capitanía General. Hoy abre el plazo de inscripción para los recorridos guiados en el Museo Arqueológico y el Castro del Viña. Se van a celebrar con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología entre el viernes 17 y el domingo de este mes. Habrá visitas guiadas, talleres para niños y mayores y un espectáculo de recreación histórica. Y el Aquarium acoge estos días una exposición sobre gusanos marinos para descubrir los poliquetos, grandes desconocidos de nuestros mares. La Casa de los Peces precisamente estrena
nuevo tanque con especies de aguas profundas. Y recuerda que se celebra en unos días la segunda feria del automóvil de Agrela entre el día 9 y el 11 de junio con descuentos para modelos de compra inmediata en todos los concesionarios de esta zona empresarial.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.